Hola a todos, soy Andrés Trujillo de Quito, Ecuador, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y conocer un poco sobre mi país, Ecuador. Quédense con nosotros.
Bienvenidos a nuestro podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio, tengo una conversación con Andrés de Quito, Ecuador. Y en este episodio, Andrés nos habla sobre Ecuador en general para que conozcan un poquito sobre Ecuador. Andrés ofrece lecciones de español en línea y también tiene un podcast que se llama Spanish with Andrés. Si alguno de ustedes tiene interés en saber más sobre las lecciones de Andrés y su podcast, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con Andrés sobre conociendo Ecuador. Andrés, bienvenido a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gusto conocerte, es un gusto tenerte aquí y es un gusto aprender junto contigo sobre Ecuador. No puedo esperar para comenzar nuestra conversación, pero te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, Andrés. Bienvenido.
Hola, Joel. Mucho gusto. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí en el podcast.
El placer es todo nuestro, Andrés. Nos encanta conocer los diferentes países hispanohablantes y tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo para aprender, claro, sobre el Ecuador. Y bueno, aquí estamos. Pero antes de comenzar, Andrés, me gustaría pedirte que te presentes con nuestra audiencia. ¿Quién es Andrés Trujillo? ¿Puedes decirnos sobre tus lecciones de español? Tú das lecciones de español. También tienes un podcast. Por favor, comparte lo que tú quieras con nuestra audiencia.
Gracias, Joel. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Andrés Trujillo. Yo vivo en Quito, la capital de Ecuador, y enseño español en línea desde hace unos 6 años más o menos. Trabajo especialmente con personas que aprenden español porque quieren visitar Ecuador o porque tienen familiares o amigos ecuatorianos. Y tengo un podcast para este tipo de estudiantes y también una newsletter donde comparto historias sobre Ecuador.
Excelente, muy bien. Pues ahora, queridos escuchas, hoy van a tener la oportunidad de conocer y escuchar a Andrés en nuestra conversación. Y si les gustaría escuchar su podcast, si les gustaría también conocer más sobre el Ecuador, pues aquí está Andrés. Y en las notas del episodio y en la página suplementaria de la conversación podrán encontrar los vínculos, los enlaces hacia donde Andrés quiera invitarlos. Muy bien, Andrés, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Tengo una conversación bastante interesante contigo. ¿Y estás listo?
Sí, Joel, estamos listos.
Bien, bien, bien. Bueno, primero, ¿cómo se divide Ecuador? ¿Se divide en estados, en departamentos, en comunidades autónomas como España? ¿Cómo se divide Ecuador?
Ecuador está dividido de una forma un poco diferente y nosotros tenemos provincias, 24 provincias en total.
24 provincias. ¿Las provincias son de alguna forma equivalentes a los estados? Como en Estados Unidos tenemos 50 estados.
Totalmente, es el equivalente. Dentro de cada provincia vas a encontrar ciudades y otro tipo de divisiones.
Muy bien, muy bien. ¿Tú dirías, Andrés, que en las diferentes provincias de Ecuador, los habitantes, los ecuatorianos de las diferentes provincias tienen como una cultura propia, una identidad propia? Por ejemplo, México se divide, digamos que en tres partes principales: el norte, el centro y el sur. Y en el norte, en el centro y en el sur puedes encontrar diferentes características, como que cada parte tiene su propia identidad. ¿Cómo es en Ecuador?
A ver, esto es interesante. Yo diría que podemos dividir Ecuador en costa y sierra, y sí existe una diferencia. Entonces, las personas de la costa son personas un poco más activas, más energéticas para hacer las cosas. Incluso cuando tú hablas con estas personas puedes notarlo, porque hablan más rápido en comparación a las personas de la sierra. Y por otra parte, las personas de la sierra, en general diría que somos, porque yo soy de la sierra, somos un poco más calmados, hacemos las cosas con más tranquilidad, hablamos más despacio.
Muy bien, muy bien. Andrés, dime tres ciudades importantes de Ecuador y las razones por las cuales son importantes.
A ver, voy a empezar por Quito. Es importante porque es la capital del país. Entonces, aquí tienes muchas instituciones que la gente necesita. Muchas veces las personas necesitan viajar de otras provincias hasta Quito, porque aquí es el único lugar donde puedes hacer algunas cosas, por ejemplo. Otra ciudad importante, vamos a mencionar a Guayaquil. Guayaquil está en la costa de Ecuador y es considerado el puerto principal del país. Entonces, obviamente, el comercio, el movimiento es súper, súper importante en Guayaquil. Y de acuerdo a la información que leí recientemente, Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador actualmente. Entonces, también es un dato interesante. Y como tercera ciudad, yo mencionaría Cuenca. Cuenca es parte de la sierra. Y algo interesante es que Cuenca es una ciudad con una arquitectura bonita, con un clima súper bonito. Y tú vas a encontrar ahí muchísimos extranjeros. De hecho, muchas personas de países como Estados Unidos deciden retirarse o jubilarse en su país y eligen Cuenca, en Ecuador, para vivir.
Muy bien, muy bien. ¿El gobierno está en Quito?
Correcto.
Muy bien, muy bien. Ahora dime tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Ecuador.
Ok, esa es una pregunta interesante. Mira, creo que podemos dividir a la población de Ecuador en indígenas, como personas 100% indígenas, y mestizos, que es una mezcla entre indígenas y españoles. Entonces, la gran mayoría de la población ecuatoriana es mestiza. Y existe un porcentaje de población indígena que es pequeño en comparación. Entonces, si hablamos de idiomas, de lenguas, por ejemplo, el español obviamente es el idioma principal. El segundo idioma más grande en el país es el quichua. Para que tengas una idea, Ecuador tiene aproximadamente 18 millones de habitantes y la lengua quichua es hablada por aproximadamente 1 millón de personas. Entonces, esa es la segunda lengua más hablada en el país. Y después de eso, todas las otras lenguas indígenas, en comparación, son súper pequeñitas. Entonces, yo diría que los principales dos son español y quichua.
Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Qué interesante. Me fascina mucho lo que compartes con nosotros. En cada pregunta podría preguntarte más y más y más cosas, pero nunca terminaríamos la conversación. Ahora, Andrés, dime, en tu opinión, en tu experiencia como ecuatoriano, ¿cómo son los ecuatorianos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo definirías tú a un ecuatoriano? ¿Qué los caracteriza, Andrés?
A ver, yo diría que en general somos personas súper amistosas. Es interesante, pero si tú visitas Ecuador y conversas con una persona, si tú continúas conversando con esa persona, con un extraño de la calle, después de 10 o 15 minutos ya es tu amigo. Entonces, muchas veces ese amigo de 15 minutos va a invitarte a una fiesta con sus amigos, con su familia, a comer algo. Entonces, yo diría que esa es una de las cosas que caracteriza a los ecuatorianos.
Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Esta pregunta es algo interesante. ¿Cuál es la moneda de Ecuador? ¿Y cuánto dinero puedes obtener por un dólar norteamericano, un dólar estadounidense?
Posiblemente te va a sorprender la respuesta, pero la moneda de Ecuador es el dólar estadounidense.
Sí, sí, de verdad, ya lo sabía porque yo te escuché en la conversación con Marco en el podcast de Aprende Español con Latinele. Si quieren conocer a nuestro buen amigo Marco, pueden ir al podcast de Aprende Español con Latinele. También tiene una conversación con Andrés allá en su podcast. Y te había escuchado mencionar que usan el dólar, pero también había una moneda antes del dólar y no recuerdo el nombre que dijiste.
Sí, nuestra moneda antes del dólar era el sucre. Tuvimos esa moneda por muchísimos años, pero por una crisis económica que tuvo Ecuador en el año 1999, el gobierno de ese año decidió dejar el sucre y cambiar a dólar. Y cuando hicimos este cambio, un dólar equivalía a 25 mil sucres.
Muy bien. Muy bien. Esta pregunta será interesante entonces, porque me gusta hacer esta pregunta sobre la comida y qué puedes comprar con el equivalente de un dólar en comida, porque no sé en Ecuador, pero en México, en otros países sudamericanos, centroamericanos, puedes encontrar puestos de comida en la calle, la gente prepara comida, vende comida, y eso hace que la comida sea barata y que puedas, con el equivalente de un dólar norteamericano, comer algo que normalmente aquí en Estados Unidos te costaría 5 a 10 dólares. Entonces, para tener una idea del poder adquisitivo de un dólar norteamericano, ¿qué podría comprar en Ecuador con comida o tal vez alguna otra cosa con un solo dólar?
A ver, esa es una buena pregunta y posiblemente vas a estar un poquito decepcionado porque Ecuador no es tan barato como otros países que están aquí alrededor.
Okay.
Mira, estaba pensando, nosotros tenemos algo que se llama salchipapa. Es básicamente un plato con papas fritas, una salchicha también frita y un poquito de ensalada. Una salchipapa estudiantil, es decir, una salchipapa mediana, ligeramente pequeña, cuesta un dólar. Pero si quieres una salchipapa de tamaño normal para un adulto, no estudiante, vas a pagar casi el doble.
Andrés, ¿por qué piensas que Ecuador es más caro que otros países sudamericanos como Bolivia, Perú? Es un país muy turístico, muchos extranjeros viven ahí y que hacen que los precios suban. ¿A qué atribuyes que Ecuador sea más caro que otros países?
A ver, yo pienso que la principal razón es nuestra moneda, el dólar. Porque en otros países la única diferencia es esa. Ellos tienen su propia moneda y pueden jugar de alguna forma con eso, pero nosotros dependemos del precio internacional del dólar, entonces cambian las cosas.
Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta es deliciosa. En México puedes encontrar todo tipo de comidas en puestos callejeros, desde tacos, quesadillas, una gran diversidad. En Ecuador hay comidas de la calle. ¿Podrías decirme tres comidas de puestos de la calle, de comercios callejeros, comidas que tú identificas como emblemáticas de tu país, de Ecuador?
Totalmente. A ver, puedo pensar en los cevichochos. No sé si alguna vez escuchaste de esto.
No, es la primera vez que escucho cevichochos. Me encanta el nombre, de hecho.
A ver, bueno, seguramente conoces qué es un ceviche, ¿correcto?
Sí, el ceviche sí.
Entonces, el ceviche es como una sopa fría de mariscos. Entonces, cuando hablamos de cevichocho, es una adaptación. En lugar de usar mariscos, lo que usamos es chocho, que es una especie de grano blanco propio de la zona de los Andes, aquí en América del Sur, y que es bastante famoso para nosotros aquí como alimento. Entonces, es un ceviche, no con pescado, sino con un grano.
Muy bien, muy bien. ¿Tienes una más o dos más?
A ver, tengo otra que tal vez te parece interesante. ¿Conoces qué es un maduro?
Lo único que puedo asociar tal vez con maduro es con un plátano maduro, pero no sé si es realmente a lo que te refieres.
Estás súper cerca. Mira, en Ecuador existe mucha variedad de bananas, de plátanos, Una de esas variedades se llama verde, que si una persona habla inglés lo conocerían como plantain. Entonces, cuando el verde ya no es verde y empieza a transformarse en amarillo y a ser un poquito más suave, esa versión de esa planta se llama maduro. Y cuando hablamos de comida en la calle, tú puedes encontrar personas que están asando maduros en la calle, y cuando el maduro está asado, lo cortan con un cuchillo y ponen queso ahí adentro. Y tú pagas por eso más o menos 75 centavos, un dólar. Es algo simple, pero rico.
¿Tienes una más?
A ver, puedo pensar en otra más, que también es algo normal encontrar cuando estás por la calle. Y seguramente encuentras esto más conocido, porque es mango. Pero lo que hacen estos puestos de comida en la calle, van a cortar el mango en trozos pequeños, lo ponen en una bolsa, en una funda plástica, y van a añadir limón, sal y pimienta. Y las personas comen eso como una golosina después de la escuela o en el camino a la casa.
Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Sé que por esa región se consume mucho el plátano en diferentes formas y es parte de la comida de los platillos de Colombia, Venezuela, Ecuador. Sería interesante un día invitarte al podcast de Enséñame el Mundo en Español para que nos hables específicamente sobre cómo comen el plátano en Ecuador. Bien, vamos con el clima, Andrés. ¿Cómo es el clima de Ecuador? ¿Hay provincias calurosas? ¿Hay lugares muy calurosos, muy fríos? ¿Llueve mucho? ¿Nieva? ¿Cómo es el clima en general en las diferentes regiones del país?
Ok, mira, vamos a empezar diciendo que en Ecuador no tenemos las cuatro estaciones. En Ecuador solamente tenemos una época de lluvia y una época de sol. Entonces, generalmente en la costa el clima va a ser caliente y en la sierra va a ser templado o frío. Pero incluso dentro de estos dos grandes grupos hay diferencias. En Quito, donde yo vivo, el clima es bonito, me gusta. La temperatura promedio aquí es de unos 25 grados Celsius, pero en otras provincias de la sierra puedes encontrar lugares donde hace bastante frío y donde siempre necesitas una chaqueta para no congelarte.
Muy bien, muy bien. Andrés, dime tres lugares turísticos más conocidos de Ecuador y que las personas deberían de conocer.
Ok, lugares que yo recomendaría. Voy a empezar con, y el nombre es un poco gracioso, Baños. Ni siquiera es una ciudad, es un pueblito. Está en el límite entre la costa y la Amazonía y es muy muy bonito. La vista es genial. Si te gustan los deportes extremos, es uno de los mejores lugares en Ecuador para hacer eso. Y no importa cuándo visites Baños, un lunes, un miércoles o un sábado, siempre vas a encontrar personas visitando de otros países, turistas que están ahí conociendo un poco de este pueblito. Entonces, esa es mi primera recomendación. La segunda que me gustaría mencionar es un poco diferente. Es una laguna y se llama Quilotoa. Esta laguna tiene una historia interesante. Hace literalmente miles de años, existía un volcán que se llamaba Kilauea. Y en la última erupción del Kilauea fue tan fuerte que el volcán colapsó. Entonces, donde antes existía un volcán, después solo había un hueco en la tierra. Y en ese hueco se acumuló el agua y se formó una laguna súper bonita, que dependiendo de la hora del día cambia ligeramente de color, pero en general el agua de esa laguna es de un color turquesa. Es súper bonito, pero también es súper frío si quieres visitarlo. Y un tercer lugar me gustaría mencionar Mindo, que está más o menos en el centro del país. Es interesante, Mindo está también en una especie de frontera entre la sierra y la costa. También es un lugar donde tienes bosques, donde tienes muchas cosas para ver si te gusta la naturaleza. También existen deportes extremos si te gusta la aventura, pero también actividades familiares. Es bastante turístico, pero es súper bonito.
Muy bien, Andrés. Gracias. Ahora tengo otra pregunta interesante sobre el español de Ecuador. Y me gustaría que compartieras con nosotros tres frases, palabras o expresiones que son muy ecuatorianas, que tú dirías que usan los ecuatorianos y es característico de el país, que solamente usan ustedes entre amigos y familia, que por ejemplo en México usamos mucho la palabra chido, está muy bien, que nos caracteriza esa palabra, escuchas la palabra chido con mucha frecuencia. ¿Podrías compartirnos tres frases o palabras del español ecuatoriano?
Totalmente. La primera palabra, tal vez no la has escuchado, pero es esencialmente quiteña. Se escucha en otros lugares, pero principalmente en Quito y alrededores, y es la palabra chuta. Chuta es una palabra que, dependiendo del contexto, puede cambiar de significado, pero generalmente se usa para expresar sorpresa. Por ejemplo, alguien puede decir algo como: hoy tuve un examen de matemáticas y reprobé. Entonces tu amigo te diría: chuta, qué mal. Entonces es una muestra de sorpresa cuando algo pasa.
Qué interesante, qué interesante. En México usamos la palabra chuta del verbo chutar un balón, cuando pateas un balón, y decimos chutar o chuta, chuta el balón. Muy bien, qué curioso, pero me encanta. Gracias, es la primera. Uh-huh. ¿Cuál es la segunda?
A ver, la segunda palabra, esta ya funciona a nivel de todo Ecuador, es la palabra chuchaqui. Es una palabra de origen quichua, pero fue adaptada al español. Y el chuchaqui básicamente es resaca, la forma de decirlo en español ecuatoriano.
Muy bien, Andrés, ¿puedes explicarles qué es la resaca? ¿Qué es resaca?
Uh-huh, totalmente. Vamos a imaginar que saliste con tus amigos a tomar unas cervezas en la noche, pero la fiesta era muy buena y tomaste más cerveza de lo que deberías. Entonces, el siguiente día vas a sentirte mal. Vas a tener dolor de cabeza, vas a tener mucha sed. Esa es la resaca. Y nosotros, aquí en Ecuador, usaríamos la palabra chuchaqui para describir exactamente lo mismo.
¿Y cómo la dirías en contexto? ¿Cómo preguntarías o cómo dirías? ¿Dices, tengo chuchaqui?
Tenemos dos formas de decirlo. Es interesante porque no hay una forma correcta. Tenemos dos. La primera sería, tengo chuchaqui. Entonces una persona podría decir, tengo un chuchaqui horrible. Pero otra forma de decir lo mismo es estoy chuchaki. Entonces, una persona podría decir, no, hoy no quiero salir de la cama porque estoy chuchaki.
Muy bien. ¿Sabías que en México usamos la palabra la cruda o estar crudo?
Sí, conocía esa palabra.
Estar crudo. Bien, ¿y la tercera, Andrés?
A ver, tenemos chuta, tenemos chuchaki. Algo que es una forma característica de hablar aquí, no es solamente una palabra, es una forma de pedir favores. Porque yo puedo decir algo como, Joel, por favor, pásame ese vaso de agua. O a un amigo puedo decirle, David, por favor, cierra la ventana. Aquí en Ecuador es muy común decir, dame pasando ese vaso de agua. O dame cerrando la ventana. Es una forma que usamos para pedir favores que suena más cortés para nosotros. Es bastante informal, pero más cortés.
Muchas gracias por compartir estas tres palabras muy interesantes de Ecuador. Dime tres cosas curiosas de contrastes culturales de Ecuador. Un contraste a lo mejor que alguno de tus estudiantes de Estados Unidos o de Europa te hayan contado que les pareció interesante. Que sabes que en México una costumbre cultural que tenemos mucho es hablar de nuestra casa como tu casa, para decir que te damos la bienvenida, que eres bienvenido en mi casa. Generalmente decimos tu casa. Decimos mucho tu casa. Puedes venir a tu casa cuando quieras. Entonces, para extranjeros que van a México es algo curioso, pero ¿tienes algunos contrastes o cosas culturales que puedas compartir con nosotros sobre Ecuador a través de las experiencias de tus estudiantes o conocidos que hayan ido a Ecuador?
Totalmente. Tengo algunas historias que seguramente tus estudiantes van a encontrar interesantes. Déjame empezar con... Ok, esta es buena. Generalmente aquí en Ecuador, cuando tú entras a un baño, en un restaurante, en una estación de gasolina, en cualquier lugar, tú vas a ver un basurero dentro del baño. Este basurero está ahí porque nosotros no echamos el papel higiénico en el inodoro o en la taza del baño. Lo que hacemos es, después de usar el baño, poner ese papel en el basurero y al final del día, la persona que está a cargo de la limpieza va a tomar eso y llevarlo al basurero general. Entonces, aquí no es permitido, no es recomendable hacer con el papel higiénico lo que hacen en muchos otros países. Entonces, esa es una. La otra, en México, ¿dirías que Uber es un servicio legal o no está legalizado todavía?
Creo que está legalizado. Creo que sí es legal. Yo vivo en California, entonces no estoy completamente seguro. Pero uno de nuestros amigos, Raúl, que vive en el Estado de México y se traslada del Estado de México hacia la Ciudad de México. El Estado de México es el nombre del estado a un lado de la Ciudad de México. Entonces, hay que transportarte tal vez 2 horas o 1 hora. Y algunas veces, si vas al aeropuerto, puedes tomar Uber. Y Raúl nos contó en aquel episodio que existe un conflicto entre los taxistas y los conductores de aplicaciones como Uber. Entonces, cuando un conductor de Uber lleva a una persona al aeropuerto, le pide al pasajero que no se asuste, que va a quitar la identificación de Uber, porque si llegan al aeropuerto y los ven los taxistas con la identificación de Uber, entonces los agreden, los atacan. Y por esa razón eso es algo diferente. Pero yo creo que sí, creo que en cuanto a ser legal, creo que sí es legal Uber en México.
Me parece interesante eso. Y mira, me parece súper interesante cuando mencionas que los autos tienen una identificación de Uber, porque eso en Ecuador no funciona así. Para nosotros, aquí en el país, la aplicación no es legal. Entonces, ningún auto tiene un logotipo o algo de Uber, porque lo hacen ocultándose de la policía. Y por esa misma razón, si tú llamas a un Uber desde tu teléfono, la regla no escrita es que tú tienes que sentarte adelante junto al conductor, porque de esa forma parece que eres un amigo o un familiar del conductor y no una persona que está pagando por un servicio. De esa forma evitamos que el conductor tenga problemas con la policía y que en un posible caso, la policía te diga, por favor, baje del vehículo porque vamos a tener problemas con este señor. Entonces, esa es la segunda cosa que puedo pensar sobre diferencias culturales aquí en Ecuador. Estoy pensando en una tercera. Está relacionado con los baños, otra vez. Ya hablamos del papel higiénico. Y algo más que deberían saber las personas que quieren visitar Ecuador es que aquí los baños públicos, los baños que están en los parques, por ejemplo, no son gratuitos. Tú necesitas pagar para usar el baño. No es un precio muy alto, a veces son 15, 25 centavos, pero tienes que pagar. Así que si necesitas usar un baño, por precaución, siempre deberías tener cambio en tu bolsillo.
Muy bien. Gracias, Andrés, por compartir estas curiosidades de contrastes entre culturas y el contraste de Ecuador. Me pareció interesante la parte de que Uber no es legal, pero existe, o sea que las personas pueden bajar la aplicación en su celular, en su smartphone, pueden usar el servicio, aunque no es legal, pero es por debajo de la mesa.
Totalmente.
Muy bien, muy bien. Andrés, dime tres músicos, bandas o grupos ecuatorianos que te gustan a ti personalmente y que recomendarías a estudiantes a que puedan escuchar?
Interesante pregunta. Varios estudiantes me han pedido recomendaciones de grupos musicales, de cantantes. El problema para algunos estudiantes es que a mí me gusta bastante escuchar rock. Entonces, mis recomendaciones están más o menos relacionadas con esto. Entonces, grupos que yo recomendaría son súper buenos. No es un rock pesado donde gritan y no entiendes nada. Entonces, la primera banda que me gustaría recomendar se llama Astra, con Z. Es una banda que tiene letras como protestas contra el sistema político. Es súper interesante. Hay otra banda que se llama Guardarraya. Esto es un poco más neutro. No tienen un tono político o un tono de protesta, pero el ritmo es interesante. Y la otra banda que yo recomendaría escuchar, y esto es un poco más como pop, entonces tal vez es más para todo tipo de personas, se llaman Esto Es Eso. Es un nombre un poco extraño y es una banda ecuatoriana que combina inglés con español en las mismas canciones. Súper interesante.
Muy bien, muy bien. En la página suplemental de nuestra conversación voy a colocar los nombres de las bandas y voy a buscar en YouTube si hay algún video y también agregarlo en la página suplementaria de la conversación y así también ustedes pueden descubrir las bandas que le gustan a Andrés. Bien, ¿qué tal escritores? Dime tres escritores importantes de la literatura de Ecuador. Y no necesariamente tiene que ser el Gabriel García Márquez de Ecuador. Pero tal vez un escritor que es conocido en Ecuador. O un escritor moderno, un escritor que puedas también recomendar a nuestros escuchas.
Esa pregunta honestamente va a ser un poquito más difícil de responder porque me gusta leer bastante, pero no soy un buen ecuatoriano en este sentido y no leo mucha literatura ecuatoriana.
Muy bien.
Pero, a ver, mira, no son escritores modernos, pero son famosos aquí en el país. Puedo recomendarte Juan León Mera. Él es un escritor y también es un novelista. Y algo interesante, él escribió la letra del himno nacional de Ecuador. Es una de sus obras. Y tiene una novela, me gusta muchísimo. Se llama Kumanda y es la historia de una pareja. Una chica de la selva. En el libro la llaman una chica salvaje con una persona blanca. Es súper interesante, tal vez la gente pueda buscarlo. Es uno de los escritores que recomendaría. Otro famoso dentro de aquí es Juan Montalvo, pero él escribía especialmente ensayos. Entonces, si es el tipo de obras que te gusta leer, tal vez son interesantes. Pero si no, no, tal vez no es lo que estás buscando. Creo que son los dos escritores que podría recomendarte de Ecuador.
Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes tres canales de YouTube de creadores ecuatorianos o podcast de creadores ecuatorianos o de, no sé, podcast de Ecuador que puedas recomendar a nuestra audiencia. Y esta pregunta de alguna manera es fácil porque ya tenemos una, que es tu podcast. Puedes decirles un poco sobre tu podcast y qué cubres tú en el podcast que tú produces para que te vayan a visitar allá también. Y claro, queridos escuchas, en las notas del episodio podrán encontrar el enlace hacia el podcast de Andrés. Bien, te doy la palabra, Andrés.
Gracias, Joel. A ver, mi podcast se llama Spanish with Andrés y a diferencia de tus episodios, los episodios que yo hago son súper cortitos, 6, 7 minutos, con historias sobre Ecuador. Por ejemplo, tengo uno en el que te cuento qué pasa con Uber aquí en el país y por qué tienes que sentarte adelante, con una pequeña historia personal para explicar todo eso. Entonces, ese es mi podcast, historias cortas en español para que las personas puedan practicar. Y además de este podcast, algo que siempre recomiendo a mis estudiantes interesados en Ecuador es un canal de YouTube que se llama Damián. Es el nombre del chico que hace los videos. Y es genial. Si tú quieres conocer la cultura ecuatoriana, ese es el canal que necesitas visitar también, porque este chico viaja bastante, conoce mucha gente, prueba diferentes experiencias y obviamente no es un canal para estudiantes de español, entonces necesitan poner mucha atención para entender lo que él dice a veces, pero pueden aprender muchísimo sobre el país ahí. Y un tercer canal que me gusta bastante, no estoy seguro si todavía hace videos nuevos, pero los videos que yo vi son súper interesantes. La chica se llama Nancy Rizol. Y lo que hace ella es mostrar su vida como una persona de una comunidad indígena. cómo cocinan, cómo es su casa, qué tipo de vida tienen, todo esto, para que puedas ver cómo es la vida de una persona que no vive en una ciudad, sino en el campo, en un contexto de comunidades indígenas, del estilo de vida que tienen ahí. Entonces, es súper interesante.
Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Y claro, les recomiendo que vayan a escuchar el podcast de Andrés. Hoy han tenido la oportunidad de escuchar cómo habla Andrés y pueden observar que tiene una personalidad muy agradable, tiene una voz clara, una dicción clara y un paso muy tranquilo. Entonces es fácil entender a Andrés y estoy seguro que su podcast demuestra esa capacidad que tiene Andrés para hablar de una forma clara y también tranquila para que ustedes entiendan el contenido de los episodios. Y la siguiente pregunta es sobre el ecuatoriano tal vez más conocido entre los ecuatorianos. Por ejemplo, ¿tú conoces a Pedro Infante? ¿Sabes quién es Pedro Infante?
Totalmente.
Muy bien, bien. Entre los mexicanos, Pedro Infante es el mexicano más conocido. Si le preguntas a un mexicano quién es Pedro Infante, sabrán quién es Pedro Infante. Pero si les preguntas a un norteamericano o tal vez a un europeo quién es Pedro Infante, tal vez no saben quién es Pedro Infante. Pero si les preguntas a un norteamericano quién es Gael García Bernal, el actor, sí, lo conocen. Entonces, Gael es internacional. Y primero te voy a preguntar, ¿a quién consideras el ecuatoriano más conocido entre los ecuatorianos? Y después, ¿el ecuatoriano que tú piensas que es conocido internacionalmente?
Pregunta interesante y un poco complicada. Déjame pensar. Mira, haciendo una comparación con lo que dijiste de este cantante súper famoso allá en México, voy a pensar en un cantante ecuatoriano. Es Julio Jaramillo. Dentro de Ecuador, todo el mundo conoce sus canciones. Si alguien empieza a tocar con la guitarra alguna canción de Julio Jaramillo, prácticamente todos van a saber, aunque sea un pedacito de esa canción, y la van a cantar. Entonces, diría que es alguien que todo ecuatoriano conoce, pero, por ejemplo, en un público de Estados Unidos, no es una persona conocida. Y para una persona ecuatoriana que es conocida mundialmente, creo que eso es más difícil, porque los ecuatorianos no destacamos mucho en cosas como el cine, por ejemplo. Lo que hacemos es más local. Puedo pensar, por ejemplo, en deportistas, no en uno solo, sino en tal vez dos o tres. Hace algún tiempo, en estas competencias de bicicleta, en el Giro de Italia, un ecuatoriano sorprendió al mundo ganando algunos premios. Él se llama Richard Carapaz. Y dentro de el grupo de personas a quienes les gusta el deporte, el ciclismo, yo diría que él es súper conocido incluso fuera del país.
Muy bien, muy bien. Creo que yo, como mexicano, como extranjero en el Ecuador, al ecuatoriano que más conozco es al expresidente Correa, que, si no me equivoco, estudió en la Universidad de Harvard o en una universidad importante aquí en Estados Unidos y tenía entrevistas en diferentes canales internacionales y creo que también en inglés. Entonces, por eso creo que cuando pensamos tal vez en el ecuatoriano que conocemos es en el presidente Correa, que se me escapa su primer nombre. Estaba pensando en su primer nombre y se me escapa.
Él es su nombre completo, Rafael Correa.
Rafael Correa, exactamente. El expresidente Rafael Correa. Y una vez un presentador hizo un programa específicamente para Rafael Correa. Era John Oliver, que es muy conocido, John Oliver. Uh-huh. Y creo que es al ecuatoriano que tal vez más identificaríamos. Entiendo. Bien, Andrés, llegamos al final de la conversación. Muchísimas gracias por toda la información que compartiste con nosotros el día de hoy. Fue muy interesante. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarte si quieres compartir algo más sobre Ecuador y sobre los ecuatorianos que no mencionamos anteriormente o que tú querías o que tal vez tú quisieras agregar a esta conversación.
Mira, una de las cosas que las personas deberían saber, si tú vienes a Ecuador y vas a pasar un tiempo aquí en el país, es muy probable que ganes un poco de peso. Porque como ecuatorianos comemos muchísimos carbohidratos. Algo que he visto que sorprende a algunos estudiantes o amigos que vienen al país es que, por ejemplo, tú puedes ver personas desayunando arroz, almorzando arroz, cenando arroz. Y si tú te vuelves amigo de un ecuatoriano o una familia de ecuatorianos, vas a empezar a hacer lo mismo. Así que, si quieres pasar un tiempo en el país, prepárate para ganar un poquito de peso.
Muy bien. Y creo que en Ecuador también la papa es un alimento central, ¿no? Es un alimento que preparan en diferentes formas.
Sí, muchísimo. El arroz, la papa, si vas a la costa vas a encontrar bastante yuca, que también es algo que se usa muchísimo aquí. Y muchas veces combinamos todo en el mismo plato. Entonces, necesitas venir con un estómago bien preparado para comer bastante.
Muy bien, muy bien. Pues Andrés, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Muchísimas gracias por compartir toda esta información sobre Ecuador. Estoy seguro que nuestros estudiantes aprendieron mucho, nuestros queridos escuchas aprendieron mucho sobre Ecuador. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren conocer a Andrés, si quieren saber más sobre su podcast, si quieren saber más sobre sus lecciones de español, en las notas del episodio y en la página suplementaria de la conversación podrán encontrar todos los enlaces hacia donde Andrés los envíe. Podrán encontrar los enlaces en las notas y así podrán conocer a Andrés. Pues Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que podamos conversar una vez más en un futuro no muy lejano.
Con mucho gusto, Joel. Gracias a ti por la invitación. Y espero que la información que compartimos sobre Ecuador le parezca interesante a tus oyentes.
Pues un abrazo, Andrés. Un abrazo hasta el Ecuador.
Gracias, Joel. También un abrazo hasta allá, a los Estados Unidos.
All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a 5-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also you can give us 5 stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode, and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós.
All background music licensed by Storyblocks Audio.